Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
En el capítulo 1, vamos a leer versos 1 al 5. Vamos a estar hablando en esta tarde de Gloria al Señor. Vamos a estar hablando acerca de viviendo la bendición, la gracia y la protección de Dios. Viviendo la bendición, la gracia y la protección de Dios. Y vamos a mirarlo a través del ejemplo que la palabra de Dios nos da en la vida de Job. Gloria al Señor. Se dice, hermanos, que el libro de Job es el libro más antiguo en la palabra de Dios. Es el libro más viejo en la palabra de Dios. Capítulo 1, versos 1 al 5. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimas pulgas. Tuvo que haber tenido mucha pulga en ese lugar. Y muchísimos, gloria al Señor, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. De esta manera hacía todos los días, viviendo la bendición, la gracia y la protección de Dios. Puede tomar su asiento, hermanos, en el nombre del Señor. Todos tenemos algo que hacer. Todos tenemos algo que hacer. El libro de Job, hermanos, se trata sobre un breve periodo de la vida y de la prueba, especialmente en la vida de Job. Job vivió 140 años y murió. Job vivió 140 años, gloria al Señor, y murió. Y se dice, gloria a Jesús, que la prueba que pasó Job fue, gloria al Señor, un periodo de tiempo, menos de un año, gloria al Señor, entre 9 a 12 meses en los cuales Job estuvo en prueba y en la dificultad. En este libro, hermanos, usted y yo aprendemos cosas fundamentales sobre nuestra vida y de cómo caminar con Dios. Cosas que podemos mirar en este libro es que logramos mirar con claridad la actitud y la naturaleza del mal. Lo miramos con claridad, lo miramos con vislumbre, con claridad, con exactitud. También vemos en este libro de Job y podemos mirar y aprender qué es lo que llama la atención a Dios, qué es lo que toma la atención de Dios. Y también exclusivamente aprendemos y miramos en este libro a cómo vivir una vida bendecida. A cómo vivir una vida bendecida. El libro de Job, hermanos, comienza presentándonos quién era él. hablando del personaje, que era un hombre, gloria al Señor, que vivía en la tierra de Uz. Pero mire cómo lo describe este hombre: era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Podríamos decir, Job era la excepción a ese tiempo. Era excepción a cómo se vivía en ese tiempo. Era diferente, era distinto. Vivía no conforme a la costumbre de las naciones o de los habitantes a su alrededor, sino que Job había adquirido en su caminar con Dios un conocimiento especial de cómo vivir en la bendición, en la gracia y en la protección de Dios. So, cuando miramos el libro de Job, vemos una gran genealogía de este hombre y de sus conceptos. Primero, por ejemplo, la Biblia, gloria al Señor, lo describe a él como perfecto. Era un hombre perfecto. Pero no, esta palabra en Hebreos no se refiere a un hombre sin fallas, a un hombre hecho a la perfección, sino que viene de una palabra hebrea que significa moralmente puro e íntegro. Moralmente puro e íntegro, o sea, apartado del mal, alejado del mal, que no compartía, gloria al Señor, con el mal. También nos dice la palabra de Dios que era un hombre temeroso a Dios. Y no sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, pero el temor a Dios es una de las cosas que se ha perdido en la iglesia. El temor a Dios. Y ese no es un temor de que, ay, no me atrevo a ir porque Dios es... No, un temor, reverencia a Dios, el respeto a Dios, el darle su lugar, el darle el lugar que Él merece, el lugar que le pertenece a Él. En muchos se ha perdido eso, gloria al Señor. También el libro de Job nos ayuda a entender, hermanos, que Job odiaba, evitaba y resistía el mal. No era un hombre que se sentaba, gloria al Señor, con el grupo de varones a la puerta de la ciudad a burlarse de todos los que eran menos beneficiados o menos privilegiados que él. Él no era de ese tipo de hombre, por lo cual la Biblia, gloria al Señor, lo describe a él como perfecto y recto, temeroso a Dios y apartado del mal. Y sobre todas estas cosas, Job era un hombre bendecido por Dios. Un hombre bendecido por Dios. Sin embargo, hermanos, en estas primeras escrituras, en este primer capítulo, vemos y aprendemos sobre el trabajo que Job hacía diariamente, o la obra que Job hacía diariamente, gloria al Señor, pero no sabemos realmente, no sabemos cómo ser como Job. Me explico. La Biblia nos da a nosotros, gloria al Señor, en estas escrituras, cómo era Job, pero no nos da bien en claro en este libro cómo poderse llegar a ser como Job. Aleluya. Pero la siguiente escritura, hermanos, y vamos a mirar el verso 5 de ese mismo capítulo 1 de Job, gloria al Señor, el verso 5. Esta siguiente escritura nos da a nosotros un vistazo, como una pista, como una, gloria al Señor, como una clave de la verdadera naturaleza de Job. Y es como si fuera un bosquejo básico de lo que produjo a Job y por qué tenemos este libro en la Biblia. El verso 5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, está hablando, gloria al Señor, de que sus hijos, los siete hijos, hacían banquete cada día. O sea, estaban una semana entera haciendo banquete. So aquí simplemente está hablando que cuando pasaron ya los siete días, el turno de todos, el turno de cada banquete, dice entonces la palabra de Dios que Job enviaba por sus hijos, o sea, llamaba a sus hijos y les daba dirección para que se santificasen y se lavasen de mañana. Y él se levantaba, gloria al Señor, de la mañana y ofrecía 10 holocaustos por cada uno de sus hijos. 7 hijos, 3 hijas, 10 hijos en total. Ofrecía diariamente 10 holocaustos. Porque mire lo que dice el mismo Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job está simplemente declarando, aunque él vivía como vivía, todavía seguía vulnerable a pecar contra Dios. Y estas palabras, hermanos, mientras leía este capítulo, me cautivaron la atención. De esta manera hacía todos los días. De esta manera hacía todos los días. So, la quinta cosa que usted y yo aprendemos, mencionamos que la palabra que describe a Job como perfecto en Hebreos es una palabra que significa moralmente puro e íntegro. También dijimos que Job es temeroso de Dios, que odiaba, evitaba y resistía el mal, que era sumamente bendecido. Y la quinta cosa que aprendemos sobre Job es que era un intercesor. Era un hombre de intercesión. Era alguien que intercedía por su familia. No una vez al año, las escrituras dicen que intercedía continuamente por su familia. Esto hacía todos los días. Esto hacía todos los días. So, yo me pregunté, hermanos, ¿aprendió Job a interceder después de haber sido bendecido? ¿O fue Job un intercesor antes de ser bendecido? ¿Habrá aprendido Job a interceder por su familia después que Dios lo bendijo, después que Dios lo multiplicó, después que Dios le dio toda su riqueza? ¿O aprendió Job a ser un intercesor por toda su familia antes de ser bendecido? Y hermanos, hermanas, aunque la Biblia no nos da totalmente a entender la vida de Job, o sea, simplemente comienza en una etapa cuando ya Job es entrado en edad, tiene su familia, tiene todas sus criados y sus ovejas y su ganado y sus camellos y sus asnos, es ya un hombre rico que dice que aún era más grande que los mismos orientales de ese tiempo. Gloria al Señor. So, no vemos mucho antes de ese punto acerca de Job, pero aprendemos, hermanos, algo acerca y sobre la naturaleza de Job. porque nos da a entender que llevaba una comprensión y una motivación a lo que estaba él viviendo. No a lo que tenía que hacer, a lo que estaba viviendo. Porque usted y yo, hermanos, gloria al Señor, tenemos que tener en cuenta que no servimos a Dios porque tenemos que servir a Dios. Servimos a Dios porque se nos da la oportunidad y la bendición de servirle a Él. No es, gloria al Señor, como muchas veces hacemos en el trabajo, que hacemos una tarea simplemente por alegrar al jefe. Pero si el jefe no hubiese estado, ahí se queda la tarea, a ver cuándo me animo a hacerla. Pero con Dios, gloria al Señor, usted y yo no le servimos porque Él nos pide que le sirvamos. Perdón, no le servimos por obligación, sino le pedí. Él nos ha dado a nosotros el privilegio de servirle. Le servimos a Él, le amamos a Él, como dice la Biblia, porque Él nos amó a nosotros primero. No hubiera podido saber qué era amor si no hubiera sido amado primero. Gloria al Señor. Así como el apóstol Pablo describe a la iglesia, no conociéramos del pecado si no hubiera sido por la ley. O sea, por la ley es que tenemos conocimiento del pecado, por la palabra de Dios. So Job nos da a entender y me da a entender de que tenía una comprensión y una motivación profunda acerca de las cosas de Dios y de cómo vivirlas delante de Dios. So esto entonces pues me llevó a hacerme otra pregunta: ¿cómo puede un hombre comprender la naturaleza caída de la humanidad y la naturaleza santa de Dios a tal grado que se sienta motivado a estar en una posición constante de oración por su familia? ¿Se acuerda, hermanos, cuando Jesús dijo de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y que toda su casa se vaya al infierno? ¿De qué le vale de que gane todo el mundo y él y su familia perezcan en el infierno? So, ¿cómo puede un hombre comprender la naturaleza caída de la humanidad y la naturaleza santa de Dios y utilizar ese conocimiento para animarse, para motivarse, para moverse, para ser movido a hacer lo que él puede hacer: orar, interceder, buscar el favor de Dios para con su familia, para que no tan solo él pueda disfrutar de la bendición, de la gracia y la protección de Dios, pero los mismos beneficios que él está recibiendo también puedan ser transmitidos, también puedan ser pasados a su familia. Podemos decir a aquellos que vienen tras de él, aquellos que siguen su liderazgo. So, la razón por la que Job fue bendecido simplemente fue por su conexión y su entendimiento de Dios y por la comunión con la fuente de vida. La bendición de Dios, la gracia de Dios y la protección de Dios estuvieron en Job porque Job supo desarrollar una verdadera relación con Dios. Supo poner a Dios primero. Gloria al Señor. Y ahora podemos, pero alguien podría decir: wow, pero si puso a Dios primero, ¿cómo es posible que pasó por toda esa prueba y toda esa dificultad? Qué bueno que alguien preguntó eso, porque su conexión, su entendimiento, su comunión con Dios lo llevó a tener una relación tal con Dios, gloria al Señor, que acuerde las palabras que le dijo el Señor a Satanás en el verso 8. En el verso 8 de ese mismo capítulo 1, donde dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Hermanos, Dios lo está poniendo de voluntario. Dios está diciendo: hey, Job está de voluntario para probarte que el hombre puede vivir bajo mi favor. Que el hombre puede vivir bajo mi bendición. Que el hombre puede vivir bajo mi gracia. Él le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios está testificando a Satanás acerca de Job. Dios mismo está testificando a Satanás de su hombre, de su varón, de aquel siervo de Dios, de Job mismo. Y usted y yo, hermanos, gloria al Señor, podemos también vivir en la bendición, bajo la bendición, la gracia y la protección de Dios. Mire bien esto: el Nuevo Testamento nos muestra a nosotros este principio universal. Cuando Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Job se convierte en un hombre que camina con Dios. Job oraba, Job tenía comunión con Dios. Cuanto más caminaba con Dios, más reflejaba la santidad Dios en él. Mientras más tiempo usted y yo pasamos con Dios, más la gloria de Dios se puede reflejar en nosotros. Acordémonos, hermanos, gloria al Señor, cuando Moisés estuvo en el monte con Dios y bajó del monte, que dice, gloria al Señor, que su rostro resplandecía, la gloria de Dios resplandecía en el rostro de Moisés por el tiempo que Moisés estuvo con Dios. So, cuanto más usted y yo comprendemos la santidad de Dios, cuanto más usted y yo comprendemos la naturaleza del mal, cuanto más usted y yo comprendamos la naturaleza del mal, entonces percibiremos la naturaleza y las trampas de la carne. Aleluya. Y esta comprensión, hermanos, se desarrolla con el tiempo. No llega de un día a otro orando, como decía mi pastor, nos decía a los jóvenes de nuestro tiempo: no vamos a conocer a Dios orando una oración de microondas, 5 minutos y ya. Tenemos que pasar tiempo con Dios. Y no es pasar tiempo hablando, sino también añadir a ese tiempo para escucharle hablar, para escuchar lo que Él quiere decir. Porque Él no tan solo está para oírnos, sino quiere darnos instrucción a lo que nosotros le hemos hablado a Él. Aleluya. Porque, hermanos, ¿cuántas veces no vamos a Dios con dificultad en nuestra mente? Un pensamiento, algo que sucedió, no lo entendimos. Una enfermedad que llegó de repente, no entendemos dónde viene, por qué está sucediendo. So, ¿a quién vamos a ir? A quien sabe lo, a quien lo sabe todo. A quien nos puede no tan solo dar el entendimiento, pero sobre todas las cosas, hermanos, puede darnos paz. paz sobre lo que nos está ocurriendo. Aleluya. Y eso es lo que el mundo hoy en día, hermanos, necesita. Paz, paz, tranquilidad, confiar de que Dios tiene todo en control. Oh, gloria al nombre del Señor. Usted y yo, hermanos, cuanto más santificada está nuestra vida, o es nuestra vida, mayor será el cerco alrededor nuestro. El cerco que levanta Dios para nuestra protección. El mismo enemigo testificó a Dios diciéndole: hey, Job te sirve porque tú le has bendecido y también has levantado un cerco alrededor de él. En otras palabras, lo que el enemigo estaba peleando era: hey, no podemos tocarlo por el cerco que has levantado delante de él, alrededor de él. Y no ha sido y no fue simplemente alrededor de Job, hermanos, fue alrededor de toda su familia, todas sus pertenencias, todos sus criados, toda su tierra. Job, hermanos, literalmente podía decir que todo lo que él tenía le pertenecía a él. No iba a poder ser arrebatado de él por cuanto Dios había levantado un cerco de protección alrededor de Job. Ese cerco, gloria al Señor, había sido levantado por la relación, la comunión, el tiempo que Job había invertido en la presencia de Dios. Job, hermanos, había comprendido que era realidad, que era una realidad muy frágil vivir fuera de la protección de Dios. Job había entendido, gloria al Señor, y él había entendido muy bien que la vida del hombre es como la flor del campo, muy frágil. Un día estaba muy resplandeciente, está por las nubes, todo el mundo alegre con él, y de repente se acabó, de repente se seca. Gloria al Señor. Job tenía todo ese entendimiento, gloria al Señor, pero no por la naturaleza de Dios él había sabido que la realidad era muy frágil, sino por la naturaleza de la carne. Comprendió aún que sus hijos podrían hablar mal, cometer un error y traer el mal a su realidad frágil. Comenzó él desde mucho antes una relación con Dios, donde esa relación con Dios comenzó personal. Y en esa relación con Dios, Job mismo se convirtió en un intercesor, el intercesor de su familia. Y lo que sigue, hermanos, y miramos después en los versos 6 en adelante, es algo terrible. Tremenda tragedia de simplemente oír de que un hombre es bendecido y luego pasa todo esto. El mismo diablo, dice la palabra, tuvo una conversación con Dios y Dios le señala al mismo enemigo que la vida de Job era justa, y el mismo enemigo nos da a nosotros una pista, una señal, una prueba de que la verdadera bendición estaba en Job y que su vida había sido santificada. Este hombre, hermanos, que no tiene y no tenía la ventaja del Nuevo Testamento, no tenía Calvario, no había el tiempo de la gracia como en el Nuevo Testamento. Aquí hay un hombre que vive la bendición, la gracia y la protección de Dios en otro tiempo. Y todavía aún no había Espíritu Santo. Todavía no había aún Espíritu Santo. El enemigo mismo dijo a Dios: la única razón por la que te sirve es porque lo bendices. O sea, diciéndole a Dios: hey, él nada más te está sirviendo porque como tú lo bendices, pues él tiene razón entonces para servirte. Y Dios le dice: el enemigo lo que estaba tratando de hacer era exactamente lo que Dios hizo: darle la oportunidad de tocar y de vergonzar, no a Job, a Dios. Como tratándole de decir: hey, déjame tocarlo, como le dice la misma palabra: hey, déjame tocarlo para que vea cómo te maldice, para que veas cómo va a cambiar de una vez. Cuando le quites todas las cosas, entonces vamos a ver si te sirve o no. Pero recordemos, hermanos, gloria al Señor, ese versículo, gloria a Jesús, número 1 y el versículo 8, son versículos claves porque Dios mismo testifica del carácter, de la vida y de la bendición que había en Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero el enemigo quería probar a Dios en lo contrario, so Dios aceptó el reto. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Job era Job antes de tener todas sus ovejas, antes de tener todos sus bueyes, antes de tener todos sus camellos, antes de tener todos sus hijos, antes de tener a todos sus criados, antes de tener toda aquella tierra. Dios sabía que Job era Job. Aleluya. Dios conocía la naturaleza de Job. No se produjo, que Dios sabía que esa naturaleza no se produjo mediante una bendición. Dios lo conoció antes de que fuera bendecido. Y tenía tal pensamiento en este hombre, tal confianza en este hombre. Mire qué confianza tan grande tenía Dios en Job, que lo entregó en las manos del mismo enemigo. Y la única orden que le dio al enemigo es: hey, procura no tocar su alma. Pero Dios le permitió hacer con Job todo lo demás. ¿Qué fue lo primero que el enemigo hizo? Le quitó todo. Y todavía Job se inclina y bendice a Dios: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Le quita a su mujer, la confunde, le da desesperación, le da ya estrés, la pone que pierda su mente por un momento. Y todavía Job, dice la Biblia, en nada, en todo esto, Job no pecó contra Dios. ¿Qué estaba haciendo el enemigo, hermanos? ¿Qué estaba haciendo Dios, poniendo al enemigo en vergüenza con un solo hombre en esta tierra? Gloria al nombre del Señor. So Dios tenía tal confianza en Dios que estaba y estuvo dispuesto a probarlo, a que fuese probado, y a darle un ejemplo al enemigo de lo bueno que podía ser un hombre justo. Es más, un ejemplo para usted y es un ejemplo para nosotros de lo bueno que podemos ser si tomamos una decisión. Ahora, cuando Miramos el capítulo, el libro total de Job, lo que sucede en los próximos capítulos es espantoso, porque durante 40 capítulos leemos la conversación de Job con sus supuestos amigos. 40 capítulos dedicados a esta conversación de Job y sus compañeros. Y vemos entonces, y podemos mirar todas las palabras que le hablaron, todas las acusaciones que hicieron a Job. Aún todavía Job cayó en una situación casi en depresión, porque aún nos dice la Biblia que Job maldijo el día que nació y prefirió haber no nacido, gloria al Señor. Pero acordémonos, la Biblia dice: en nada de esto, en todo lo que pasó con Job, en ningún momento Job pecó contra Dios. Oh, gloria al Señor. 40 capítulos. Pero luego vemos nuevamente la prueba de la naturaleza de Job, una vez más. En el último capítulo, en el capítulo 42, en el verso 10, donde la Biblia dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Perdemos la noción de su naturaleza por 40 capítulos. No es mencionada, no es mostrada, no es practicada hasta que Dios dijo ya. Hasta que Dios dijo ya basta. Consumado es. Terminado ha sido la obra. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Dios le dijo a Job: hey, ora por tus amigos para que yo tenga misericordia de ellos, porque han encendido mi ira. Es prácticamente lo que le dijo. Dios literalmente lo que le dijo a Job: te voy a pedir que ores por tus amigos porque estoy que los consumo con mi ira. Y hermanos, muy bien, Job pudo haber dicho: pero ¿por qué? Tú no viste cómo me trataron. Tú oíste las palabras. Tú oíste las acusaciones. Tú leíste sus pensamientos, ¿no? Pero en ningún lugar se oyen esas palabras, sino que dice que Dios quitó la aflicción cuando Job hubo orado por sus amigos. Su problema terminó. Y la segunda dimensión de su bendición comenzó cuando regresó a su papel de intercesor. Cuando Job volvió a interceder, a ese espíritu de intercesor, entonces Dios quitó la aflicción de Job y dio al doble todo. Tenía 10 hijos, ahora tiene 20. Tenía 3,000 camellos, ahora tiene 6,000. Tenía 4,000 asnos, ahora tiene 8,000. Si tenía, quién sabe, vamos a decir, tenía 30 acres de terreno, ahora tiene 60. Y lo único que tuvo que hacer para obtener nuevamente su bendición fue seguir siendo Job. No tratar de imitar a nadie, no tratar de imitar la oración de este otro, no tratar de imitar la oración de los profetas, no. Simplemente siguió siendo Job. Te hemos puesto de pie. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Viviendo la bendición, la gracia y la protección de Dios. Algo que he entendido, hermanos, y he vuelto a ser recordado por ello, es cuando el Señor habló al profeta Ezequiel y le dice que miró a ver si hallaba un hombre que se parase en la brecha entre Dios y los hombres. Y dice la palabra de Dios, y no hallé ninguno. Y me salvó mi diestra, y no hallé ninguno. Bueno, como dijimos anteriormente en el principio, estos nombres son hermanos, amigos, que por una razón u otra no están acá. Por una razón u otra se apartaron de Dios. Fueron engañados, fueron heridos, fueron ahuyentados, podríamos decir. Pero no vamos a buscar la razón por la cual se fueron. Vamos a crear un motivo para que vuelvan. Vamos a crear un motivo para que vuelvan. Y que Dios nos halle, hermanos, en la brecha. Que Dios nos halle en ese lugar de decisión. Porque la brecha es el lugar de decisión. Es el lugar de vida o muerte.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.